Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanio. Bienvenidos a este espacio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a los pueblos, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Y seguimos acompañando al curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid y África Fundación Sur en este módulo de arte que están desarrollando desde enero y que durará hasta abril. Y dentro de este módulo hablamos de cine en el continente africano, hablamos de cine en la diáspora africana y qué mejor que para ello contar con la presencia del director cubano de documentales de cine, Tony Romero. Estaremos con el director de cine afrocubano, Tony Romero, aquí en Africanía, acompañando al módulo A de Arte de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros del curso de la Universidad Complutense de Madrid, África Fundación. Esto será, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa interesante porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Franco Duambo, Tabula y Roncherón,
canta trovador,
Jonas Pedro. Santiago,
canta trovador.
Mario Grillo y Felo Barrio,
canta trovador.
¡Ah! ¡Ya nos vamos por allá!
Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Avances y retos en África para 2021. Tomando una mirada panorámica de África durante 2020, estamos en posición de ver lo que puede suceder y va a suceder en cierto sentido en África en 2021. Algunos aspectos más relevantes. Primero, elecciones y democracia. La situación de la gobernanza en África va mejorando considerablemente y más del 50% de los ciudadanos viven y respetan las decisiones democráticas. Y hay muchos países como ejemplo. Un segundo aspecto, la juventud de África es el mayor potencial de este continente. La edad media del continente africano, como sabemos, es de unos 20 años y en África van a vivir 1.000 millones de jóvenes para 2050. Tercer aspecto, la urbanización. Es un creciente proceso en toda África y va a seguir creciendo también en los años venideros. Y por fin, la tecnología y los medios de comunicación digital siguen transformando la comunicación, la educación, los servicios de salud y el desarrollo de toda África. Hay datos de progreso. Por ejemplo, además de las celebraciones pacíficas de elecciones, la seguridad, el respeto a los derechos humanos, junto con el crecimiento económico, en general son datos positivos. Y hay ejemplos claros como Botswana, Ghana, Angola, Cabo Verde, etcétera, de este progreso. El continente africano es la región donde existe la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de 1.200 millones de personas. El potencial de ese comercio panafricano es inmenso. África ha duplicado su Producto Interior Bruto en 12 años, aunque en los últimos años ha bajado al 4%. Y hay retos también evidentes que van a seguir en África este año. El primero es ver el nivel actual de desempleo, que es más grave todavía que en Occidente. No se van a cumplir los estándares requeridos para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible, erradicar la pobreza tampoco para 2030. De hecho, va a aumentar unos 40 millones el número de personas en pobreza severa. La COVID-19, aunque se está conteniendo en África, es un acecho y un reto. Y están los desafíos continuos del terrorismo, resolución de conflictos, corrupción, cierre de fronteras, refugiados, etc. Una pregunta mirando a estos retos de África es ¿por qué Occidente vende tantas armas a países del Golfo y de África? ¿Y por qué plantan tantas bases militares en Libia, Djibouti, Malí y otros países? Y por último quiero mencionar algunos procesos regeneradores que dan esperanza a África. En primer lugar, el liderazgo procedente de África cuenta con innumerables protagonistas en todos los ámbitos, de la ciencia, como Julien Anoko, de la salud, Tedros Adhanom, y en otros ámbitos. Los crecientes movimientos de jóvenes, que ya existen en 37 países africanos, indican la madurez en el compromiso de la juventud por su democracia en África. La creciente participación de las mujeres africanas, y tenemos ejemplos de verdaderos heroínas, como Aisha Yesufu de Nigeria, Stella Nyanzi de Costa de Marfil, etc. El protagonismo de las mujeres africanas va a ir creciendo y es uno de los grandes beneficios para esta África que viene. África puede ser autosuficiente y un actor muy importante a nivel mundial, pero necesita también el respeto y un comercio justo y menos limosnas. La colaboración justa es hoy indispensable entre Occidente y África y abandonar la estrategia de saqueo excesivo de los recursos africanos. África es el futuro en muchos aspectos, por la juventud, la educación de la población, la abundancia de recursos naturales y minerales, por su sabiduría ancestral en la vida democrática y en el cuidado de los demás e incluso en cuidar de la naturaleza. Creemos y esperamos en esta África que viene.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Loti lokola ngana kolala ah mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolelanga na koyeba te otitana milela liwaya zamba soki peli waya mboka liwaya mpasi soki peli waya mayo mama mokolo na kokufa Motu ya pauvre, na kanisa ida mwasi na bala, na kanisa kaka bano yo na bota, na sepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo, na kanisa falanga mingi yo na tiki, na kanisa lopango na baka minyo, na kanisa bana ngana Na poto mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti, na kanisa kopo ya masanga nanga, na kanisa nini kaka suka ya sansa tango na mbela kanga ina baninga. Ah mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba.
Oye, escucha, ¿sabes que en África
África Fundación Sur, en la calle Las Tambillas 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, y comenzamos por Uganda, donde aumenta la tensión. A pesar de que el presidente en ejercicio, Yoweri Museveni, declaró la victoria en las elecciones del país, el hostigamiento y el asesinato de figuras de la oposición continúa, mientras el líder de 76 años es cada vez más criticado por los observadores nacionales y extranjeros. La tensión sigue dominando Uganda tras las controvertidas elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado 14 de enero. Se ha informado sobre arrestos masivos de simpatizantes de la oposición y de agentes electorales en todo el país. El pasado domingo, los soldados mataron a tiros a dos partidarios de la oposición en el distrito suroeste de Masaka. El principal líder de la oposición, Bobi Wine, sigue bajo arresto domiciliario a pesar de la orden del Tribunal Supremo que pedía el cese del arresto. Las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han pedido su liberación. Wine ha informado que se ha quedado en casa sin comida y otros elementos esenciales y que nadie puede visitarlo. En declaraciones a la televisión británica, el artista y político opositor informó que las tropas posicionadas amenazadoramente alrededor de su domicilio habían impedido a su esposa que pudiera arrancar frutas y comida de su propio jardín. El ejército prohibió a la embajadora de Estados Unidos en Uganda poder visitar a Wine. Líderes religiosos, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han denunciado la actual oleada de ejecuciones extrajudiciales, numerosos arrestos y detenciones de candidatos de la oposición. Desde el asesinato a tiros de al menos 54 partidarios de la oposición en noviembre, las organizaciones de derechos humanos han documentado más crímenes. Informan que hasta 120 ciudadanos murieron durante la campaña de violencia. Bobi Wine ha comunicado que decenas de sus agentes electorales han sido detenidos y que se desconoce el paradero de alguno de ellos, temiéndose que pudieran estar muertos. Y la República Centroafricana ha declarado un estado de emergencia de 15 días en todo el país mientras una coalición de grupos armados busca derrocar al reelegido presidente Faustin Archange Touadéra. El portavoz de la presidencia de la República Centroafricana anunció el pasado jueves que el estado de emergencia era aplicable en todo el país por un periodo de 15 días desde la medianoche del 21 de enero hasta el 4 de febrero. La medida se produce tras los ataques de una alianza de 6 grupos armados en ciudades alejadas de la capital y en la carretera RN3, la línea de suministro crucial que une la capital a Bangui con el vecino Camerún. Al menos 100.000 personas han huido de sus hogares a causa de los ataques. El presidente Touadéra fue reelegido en una polémica votación el pasado 27 de diciembre y fue rechazado tanto por la oposición como por varios grupos armados. Las milicias, que afirman representar a grupos étnicos o de otro tipo, controlan 2/3 del territorio de la República Centroafricana, lo que plantea dudas sobre el poder del gobierno en el vasto país centroafricano rico en minerales. El enviado de Naciones Unidas en el país pidió el pasado jueves al Consejo de Seguridad un aumento sustancial en el número de fuerzas de paz desplegadas en el país tras los recientes ataques mortales de grupos armados. Ndiaye no especificó el número de efectivos de mantenimiento de la paz adicionales deseados para la misión MINUSCA, que ya cuenta con casi 12.000 soldados y representa una de las operaciones de la ONU más grandes y caras del mundo. Y el ranking anual Global Firepower de 2021 ya se ha publicado y Marruecos consigue escalar 3 puestos en comparación con su desempeño el año pasado. Este ranking aúna numerosa información relacionada con el potencial de 138 países en el ejercicio de la guerra e incluye información individual vinculada a factores de diversa índole como la geografía, las finanzas, los recursos naturales, el personal disponible, entre otros. El ranking bélico, que inicia con la cita del filósofo Bertrand Russell, "La guerra no determina quién tiene la razón, solo quién queda", está liderado por las grandes potencias mundiales Estados Unidos, Rusia, China e India. No obstante, algunos países del continente africano obtienen excelentes posiciones en este ranking, lo de excelentes entre comillas, por supuesto. Marruecos se sitúa en el puesto 53 y se convierte en la 5ª potencia militar de África. Sin embargo, mejor desempeño adquiere su vecina Argelia en el puesto 27, que pese a la crisis económica en la que está inmersa se mantiene como 2ª potencia regional. La mayor disparidad entre ambos países se encuentra en el presupuesto destinado a gasto militar. Argelia cuenta con un presupuesto de defensa de alrededor de 14 billones de dólares estadounidenses, mientras que el de Marruecos es de 6 billones. No obstante, ambos países comparten una característica: una excesiva deuda exterior y una gran pobreza dentro del país. Finalmente, Egipto se posiciona 13º en el ranking, siendo el país africano con mejor desempeño militar. Ya ha fallecido en Sudáfrica el legendario maestro de jazz y activista Jonas Wangwa. El músico, que murió el sábado 23 de enero a la edad de 83 años, tuvo problemas de salud persistente durante los últimos 2 años. El trombonista hacía apenas 2 semanas que había perdido a su esposa. Wangwa es una de las leyendas de la música que luchó contra el gobierno del apartheid e incluso se vio obligado a exiliarse en la década de los 70. Su fama internacional comenzó en 1965 cuando participó en un concierto de Sound of Africa en el Carnegie Hall en los Estados Unidos, con artistas como Miriam Makeba y Hume Masekela. A pesar de su fama internacional, el régimen del apartheid lo acosaba en aquella época constantemente hasta que huyó a Botsuana. De 1980 a 1990 fue el líder de AMANLA, el conjunto cultural del Congreso Nacional Africano. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, definió a Wangwa como un gigante del movimiento cultural revolucionario. Y la doctora Halikatu Mustafa es una joven oftalmóloga y uno de los 4 oftalmólogos de Sierra Leona que ha sido elegida heroína de la salud ocular por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. Mustafa ha trabajado con socios locales e internacionales para realizar cambios importantes en la prestación de atención oftalmológica en Sierra Leona y lograr un cambio positivo. Como el resultado de los trabajos acometidos por la doctora Mustafa, se ha mejorado la información sobre salud ocular en el país, completado una evaluación a nivel nacional de los servicios de salud ocular disponibles en Sierra Leona y realizado la primera auditoría de cataratas del país. La doctora Mustafa ha sido fundamental en el aumento de la tasa de cirugías de cataratas en su departamento y en la reimplementación de una campaña nacional de divulgación quirúrgica de cataratas en poblaciones de difícil acceso.
Africanía,
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 Africanía.
Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar.
Que no vamos a volar, no me está jugando a mi ningún día.
disparate. Y es que mi estilo se replica como un clase. Con otro luchante que te pa'lante y pa' allá. ¡Que viva Colombia, Colombia!
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y como ya empezamos hace dos programas, estamos repasando las artes africanas y las artes de la diáspora africana a través del curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de Lemuy, de la Universidad Complutense de Madrid y de África Fundación Sur. Y hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cine en África y vamos a hablar de cine en la diáspora africana con un director de documentales, con un director de cine de Cuba, afrodescendiente, como es Tony Romero. Tony, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Oye, hablar de cine africano, hablar de cine de la diáspora africana, son dos cines muy diferentes, ¿no?
Bueno, tienen puntos en común, pero sí es cierto que son planteamientos diferentes, sobre todo en la forma de hacer. No es lo mismo el cine que se hace en África que el cine que se hace en la diáspora. En cuanto a recursos, planteamientos, historias, son bastante diferentes, pero tienen un denominador común, que es básicamente los problemas que se pasan para producir, los problemas que se pasan para distribuir y, bueno, para llamar la atención del público. Pero creo que es algo que, bueno, nos hace en común con África, aunque el discurso es diferente.
Dentro de las diásporas africanas, quizás habría que separar las diásporas de fuera de Estados Unidos y las de Estados Unidos, porque hay una gran diferencia también entre ellas.
Sí, efectivamente, no se produce de la misma manera en Estados Unidos, o sea, en la diáspora afroamericana, que en Inglaterra, que en España, que en Francia o que en Cuba, por ejemplo. Sí, sí.
Una de las cuestiones que yo pensé, las grandes diferencias entre esa diáspora afroamericana de los Estados Unidos y el cine africano y el resto de las diásporas africanas, era el tiempo, la velocidad, el ritmo, tanto de las imágenes como de la historia que sucede. ¿Es así?
Sí, mira, ten en cuenta que África tiene su propio tempo, ¿no? Y los directores africanos no son ajenos a esa forma de contar, a esa forma de representar el humor. Y lo mismo pasa con el cine europeo, o sea, el cine que hace la diáspora en Europa. Termina abrazando esos tiempos que se manejan en el cine europeo. En el caso de Estados Unidos, pues hay las escuelas de cine tienen otro planteamiento, pero sí es cierto que tanto a nivel de en la forma de contar las historias como en el tiempo en el que se narran estas historias, pues evidentemente hay diferencias y todo obedece un poco a la cultura de la que viene cada realizador, cada guionista.
Para un chaval de ahora nacido dentro del cine de Hollywood, el cine africano es un poco como tú decías, como el cine de Bergman, quizás es un cine estudio, requiere de una cierta preparación.
Sí. Está claro, ¿no? El cine afroamericano, bueno, yo creo que hasta hace muy poco el planteamiento era más bien interno, ¿no? Se manejaban historias internas y yo lo que sí he venido observando en los últimos años que hay mucho interés, muchas ganas por conocer la realidad africana en el contexto mismo de la diáspora afroamericana. Y es cierto que aunque llegan muy pocas películas, que bueno, eso está cambiando y es algo que este año queremos abordar en el curso, sobre todo cómo ha cambiado en muy poco tiempo la realidad del cine, el cine africano, cómo está cambiando, en muchos casos para mejor, aunque bueno, con sus riesgos, pero lo cierto es que a Estados Unidos no llega toda la producción de cine africano que se hace en África, ¿no?
Oye, quizás es porque aquellos primeros cineastas africanos aprendieron, muchos de ellos en escuelas rusas, y ahora mismo está imperando mucho más el cine que se hace para vídeo o el comercial que sale desde Sudáfrica. Son dos escuelas diferentes.
Sí, sí. Hay que tener en cuenta que el cine, los directores de cine africano tienen dos vertientes. Una vertiente que es la escuela rusa, como tú bien decías, que es, bueno, donde muchos estudiaron, y también está la escuela de cine europeo, ¿no?, en donde también hay otra gran parte de los cineastas africanos que se han formado en Europa. Entonces, evidentemente, eso marca el lenguaje que se utiliza en cada propuesta. Pero también, a mí me parece que esta vertiente de las dos escuelas también ha creado cierto conflicto a la hora de crear un cine o un instituto o una especie de institución de cine africano, porque no llegan a ponerse de acuerdo estos dos planteamientos de escuelas, ¿no? En el caso de la escuela rusa, pues trabaja más el tema del arte, está menos enfocado al cine como concepto comercial, ¿no? Centra más su mirada en lo que es el arte y tal. En el caso del cine europeo, también está el elemento artístico, pero no deja de lado lo que es la parte comercial, ¿no? O sea, es algo que no ha dejado que las dos vertientes consigan un planteamiento común, ¿no?
Otra de las cosas que me imagino que ha ayudado a esta crisis dentro del cine africano, yo creo que el cine en toda la diáspora africana también, son las formas de hacer cines antiguas y actuales. Estamos hablando ahora de que se puede hacer cine con tu propio teléfono y que se hacen películas de cine en 3-4 días, cuando antes, pues bueno, era todo un equipo muy caro, muy costoso de conseguir y que además te llevaba muchos meses hacer una película.
Claro. Hombre, el tema de las nuevas tecnologías y su influencia en el cine, pues está ahí, es evidente, ¿no? Y lo cierto es que ahora con muy pocos recursos puedes conseguir hacer un producto digno, ¿no? Pero todo depende del objetivo que tú te marques cuando empiezas a hacer una película, una producción, hasta dónde quieres llegar. Y en el caso de muchos de los cineastas africanos, pues pretenden y ellos tienen la intención de estar en todos los festivales posibles y en todas partes del mundo, ¿no? Algo que creo que todos los cineastas queremos, tanto en África como en la diáspora. Pero lo que sucede es que no siempre con estos recursos tecnológicos consigues llegar a unas calidades para poder entrar en determinados festivales, ¿no? Y entonces ahí es donde está el problema. De hecho, se está manejando a niveles de instituciones y tal europeas de crear una guía que te permita encontrar en los diferentes países quién es director de fotografía, quién es director de sonido, una guía orientativa donde tú poder encontrar la información para poder complementar un equipo para hacer tu producción. De eso depende poder acceder a unos espacios con unas calidades más altas, ¿no?
Antes de irnos a hablar de cine de la diáspora, dime un director de cine, digamos, de los inicios preferido por ti y uno de los directores actuales, y dime una de las películas del inicio y una de las películas actuales de tus preferidas.
Hombre, a mí el discurso de Raoul Peck me gusta mucho. En películas ya que tienen algunos años, como en propuestas actuales, ¿no? Como el documental de No soy tu negro, ¿no? Aunque en el caso de Raúl Peck es haitiano, él nació en Haití, pero buena parte de su vida transcurrió en África, ¿no? Y él habla de África, habla de la diáspora también. Entonces, bueno, me parece alguien a destacar, ¿no? Como director de cine, que para mí también es africano, ¿no? Porque aborda con una gran maestría la temática africana, ¿no? Sobre todo de figuras relevantes en África.
Empiezas dentro del cine cubano con una de las grandes directoras de cine documental. ¿Cómo es tu aprendizaje en el cine cubano?
Bueno, el cine cubano es un cine curioso, ¿no? En el sentido de, o sea, el cine negro cubano. En su día se hablaba de negrometraje, ¿sabes? Había una serie de conceptos que se manejaban de forma despectiva, pero que yo creo que esas películas fueron las que han dado origen a todos los cineastas que llegaron después, ¿no? Gloria Rolando, Nicolásito Guillén. O sea, hay una serie de cineastas que a lo largo de toda la historia pues han conseguido hacer el cine que retrata lo que es la comunidad negra cubana, ¿no? Y en el caso de Gloria Rolando, mi comienzo fue con el documental Ogún, un documental que se hizo en torno a la figura de Lázaro Ross y que para mí fue una obra muy interesante, sobre todo porque hablaba de lo que es la vigencia de la cultura yoruba en Cuba. Esos fueron mis comienzos con ella. Hice otras películas con ella a lo largo de, yo creo que fueron 5 o 6 años. Y bueno, decir que Gloria Rolando sí ha sido una de las directoras que ha hablado sobre todo del abanico negro cubano, ¿no? Tanto de los haitianos, o sea, de la emigración haitiana en Cuba, de la emigración de Jamaica, o sea, cómo todos esos braceros antillanos que se movían por el Caribe para conseguir trabajo y cómo terminaban en la zafra azucarera cubana, pues todo eso ella lo ha conseguido rescatar y documentar. Yo creo que fue la mejor escuela que he podido tener, más allá de lo académico y tal. Esa escuela práctica, esa escuela de raíz, ha sido básico a la hora de enfrentar proyectos ya por mi cuenta, ¿no? En años después, posteriores, ¿no?
Ya vamos terminando de forma sucinta. Últimamente has tenido un mayor contacto con las escuelas de cine afroamericanas y con académicos, estudiosos del cine también de este país. ¿Qué te ha sorprendido más?
Hay directores en Estados Unidos que son muy interesantes, o sea, me refiero a directores independientes, ¿no? Tanto de documentales como de ficción como de videoclip, son gente muy interesante en cuanto a su planteamiento, pero lo que más me ha sorprendido siempre que he llegado y que he podido mostrar mi trabajo y entrar en determinadas conversaciones es el tema de cómo se sorprenden cuando muestras no solo lo que llevas desde otros espacios, no se trata de que les muestras algo que no conoces, sino inclusive cuando muestras tu punto de vista sobre lo que tú ves con relación a su comportamiento y a su forma de ser y su forma de interpretar la comunidad, presta mucha atención a esa visión, ¿no? Y para mí esa es una de las cosas que destaco mucho y sobre todo ese sentido de la comunidad que antes te hablaba, ¿no? De la importancia de que las personas que ya están en un determinado nivel ayuden a los más jóvenes y esa transmisión del conocimiento que es muy propia de África, ellos la tienen y la mantienen y la tienen a gala, ¿no?
Tony Romero estará hablando de precisamente cine africano los días 28 de enero y 4 de febrero en el curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid y África Fundación Sur. Tony, pues muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Bueno, gracias a vosotros y bueno, nos veremos entonces en estos 2 días de curso, ¿no? Que me parece que van a ser mucho más enriquecedores que los anteriores, sobre todo porque traemos planteamientos nuevos, ¿no? Está la pandemia, está el desarrollo de las plataformas y mucha tecnología que hay nueva y que, ya te digo, en 2 o 3 años ha cambiado el panorama del cine africano y el cine de la diáspora.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Mi pelito cocufe la caona Kinshasa. Mipali bake seni mingie Basus ya lokumugo Basus mipali esgiva Kola tato kumona kaona Kinshasa Banda koko e bomba sekele
basusu bako defaka o, basusu bako ibaka. Mato kolanda kabaninga awana kapital Ego suka kamakala ho Basusu na lazare Basusu zela ya kitambo Mibali bake seni mingiye Basusu ya lokumuho Basusu mibali eskiva Kola tato komona kaona Kinshasa Banda koko ebomba sekele Basusu bako defaka ho Basusu bako ibaka Mato kolanda kabaninga awana kapital Iko suka kama kalaho Basusu na lazare Basusu zela ya kitambo Mi bali toko kufela kamingi bakeseni Alata sekolata epaya zwa miste Mubema eto nalipopo kini la kapital
esto es la agenda de Africanía.
Y en la década de los 70 surgía este grupo en un barrio popular de Casablanca. Un grupo en el que abundaban en sus letras la referencia al pueblo y a su lucha por la libertad. Cuatro hijos del pueblo que interpreta la música popular marroquí, la música nahua, la música bereber, cada uno de un punto del este, del oeste, del norte, del sur de Marruecos, y que dentro del grupo hay un crisol, que hace Nas Ejiwan, uno de los grupos más populares de los últimos años de Marruecos. Grupo que ha sido conocido por muchos sobrenombres, pero entre ellos uno que comparten con otros grupos de África, como la Orquesta Baobab, que es el de los Rolling Stones de África. Con Nas Ejiwan llegamos a este tiempo de agenda y empezamos por emprendimiento de la diáspora y los intercambios entre Francia y los países de África. Es una conferencia online organizada por el Consejo Presidencial para África dentro del ciclo de conferencias sobre emprendimiento, diversidad y diásporas. El 5 de febrero tendrá lugar la conferencia Debate Emprendimiento de la Diáspora y los Intercambios entre Francia y los Países de África. Quien quiera inscribirse, es una inscripción gratuita y lo puede hacer a través del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, en la agenda. Y os recordamos que hay dos becas abiertas y una es del Instituto Stellenbosch de Estudios Avanzados de Sudáfrica, que ha abierto la quinta convocatoria anual de su prestigioso programa de becas ISOLOMSO. Lo que significa el ojo de mañana, mirando hacia el futuro, sentar las bases para el mañana. El programa está dirigido a académicos africanos de carrera temprano media que hayan obtenido un doctorado en los 7 años anteriores y que ocupen puestos académicos en una universidad o institución de investigación en cualquier lugar de África. Los candidatos deben haber completado una beca de postdoctorado o un programa de postdoctorado equivalente. Os hablábamos de dos becas y la siguiente es de Claxo, Feminismo y Ambiente. Becas de investigación, el ecofeminismo como teoría y movimiento social sostiene la existencia de vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la explotación extractiva y destructiva de la naturaleza. Más consultas podéis dirigiros al correo electrónico ambienteyfeminismo@claxo.edu.ar. O también a través del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, sección de agenda. Y en el Muhammad Ali Center de Louisville, en Kentucky, continúa la exposición La verdad sea dicha, las políticas que afectaron la vida de los negros. Estará hasta el 18 de abril, Louisville, Kentucky, Muhammad Ali Center. Y terminamos con la cumbre Afrofuturo 2021, organizada por Global Startup Ecosystem. (Risa) El registro lo podéis hacer a través del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Como cada semana, paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este largo paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros en este gélido invierno occidental africano. Muchísimas gracias al director afrocubano Tony Romero por estar aquí en Africanía. Tony Romero, que estará durante estas dos semanas presente dentro del módulo de arte del curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid y África Fundación Sur. Allá estará hablando del cine en el continente africano y también del cine de la diáspora africana. De todo esto que hemos estado hablando, pero más extensamente y profundamente. Muchísimas gracias a Tony Romero. Y como no siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.